dos preguntas. Sí. La primero, ¿cómo fue? ¿Tú viste lo del bombardeo en la Columbia, tal?
Sí, sí.
¿Qué estabas haciendo tú ahí? ¿Por qué estabas ahí? ¿Por qué lo viste?
No, no. Bueno, yo te dije, acababa de regresar del Escambray, después de 2 meses en la montaña del Escambray. Y estábamos aquí en La Habana, y esa mañana, eso fue tempranito, serían las 6 y pico, no sé, me despertó el ruido de lo que es hoy el MINFAR, en que en ese momento era el Instituto de Reforma Agraria, había unas ametralladoras instaladas en la azotea. Y él empezó, entonces yo por la ventana empiezo a ver las trazadoras, y yo me despierto aturdido todavía, decía, ¿qué pasa? Y mi hermano me dijo, están bombardeando Ciudad Libertad. Y me decía, eso no puede ser. Entonces corrimos al fondo de la casa, y en el fondo de la casa veíamos perfecto, y parecía una película. Entonces era el fondo de la casa, el patio así, y nosotros como si fuera una pantalla veíamos el avión lanzándose en picada. Y yo dije, bueno, ahora cuando el avión se lance, lo van a esperar ahí, pero no. El avión logra ametrallar y se levanta y entra otro. Y entonces ya el segundo empieza el fuego antiaéreo, y cuando el avión este que da la vuelta y entra, ahí sí te digo, ya lo esperaron y le tocaron un motor y el otro decidió irse. Pero todo eso sucede en nada, en cuestión de minutos. Y yo estoy viendo la guerra, o sea, lo que venía. Eso es 15 de abril, 15 o 16 de abril. Ya después viene la manifestación de la calle 23, y la foto famosa, todo el mundo levantando los fusiles. Y después 17 ya viene la noticia de Playa Girón, igual por el radio. Y bueno, mi hermano y yo salimos en guagua. Cogimos una guagua y nos fuimos para allá, en una guagua con nuestras mochilas, qué sé yo. Y entonces la gente, arriba muchachos, arriba, arriba. Ya están aquí esos muchachos. Me acuerdo que le dijimos al chofer de la guagua, para aquí. Y el tipo, no, que la gente, oye, que tienes que parar, que esos muchachos van a cumplir un deber. Eso es muy interesante. Cómo la gente se solidarizaba contigo, te decía, vamos, adelante, qué sé yo. Era, por eso te decía, ese era el espíritu, muy interesante. Es lo que más me impresiona de recordar eso.
Y lo de Manuel Ascunce, tu tía, esa historia, ¿qué?
Bueno, después que asesinan a Manuel Ascunce, mi tía quiere ir a ver a mi primo, y entonces me preguntó si yo podía ir con ella, porque bueno, yo me puse el uniforme, me puse a echar la pistola arriba para acompañarla por lo que fuera, porque la situación no estaba clara en aquella zona. Fuimos a Cienfuegos, y de Cienfuegos subimos al Escambray, una zona muy, muy intrincada. Muy intrincada. Había que subir en jeep con cadena en la rueda, o sea, una zona muy intrincada. Y cuando llegamos allí, mi primo, que tenía 13 años, igual él es contemporáneo con mi hermana, y no, bueno, yo quiero saber, pues, tú, que después de lo que ha pasado, dice, mamá, ni se te ocurra pedirme que me vaya. Aquí no se va nadie. O sea, era una palabra que no se podía mencionar, la palabra era rajarse. Se rajan los cristales, pero los hombres no se rajan. Entonces, que un mocoso de 13 años te diga que no se va para su casa, cuando su mamá lo viene a buscar, te dice mucho, ¿no? 13 años. Muchacho de su casa igual, porque ellos también eran en posición acomodada. O sea, que tome esa decisión de resuelta. Porque en el fondo hay una madre preocupada por el hijo. Y yo lo entiendo, ahora lo veo así. Pero en ese momento, él lo ve de otra manera. Él dice que no se va a ir, que él va a terminar. Porque todos sus compañeros en la zona van a terminar. Entonces, el efecto del asesinato de Manuel Ascunce fue contraproducente. Yo no recuerdo hasta el avión de Cubana, que fue de Barbados, yo no recuerdo nunca la gente tan indignada y tan enfurecida como en el entierro de Manuel Ascunce. Fue una cosa impresionante. Por la calle era todo el mundo, estaba la gente muy molesta, muy, muy dolida. Es decir, fue una cosa que caló mucho y fue el efecto contrario. O sea, sacrificaron una vida inocente, pero el sacrificio de Manuel Ascunce se convirtió en lo que se convirtió. Todo el mundo, me acuerdo, todo el mundo estaba en la calle. O sea, ese era algo que estaba en el aire también, muy fuerte, muy fuerte. Y te digo, cuando yo lo miro ahora en el tiempo, es fácil, pero decir, un muchacho de 13 años enfrentado a su madre, no, yo aquí no me, ni me hables de eso. Yo no me voy de aquí, ni ninguno se va de aquí. Y entonces yo estaba muy, pero es la mamá yendo por el hijo, no había, O sea que es muy... Esas son las experiencias de ese año mágico.
Miguel, alguna otra anécdota, otra cosa que quisiera agregar?
No sé, ahora... No se me ocurre así nada. No tengo, quizás en otro momento se me ocurre, te lo digo, pero ahora sí no me viene a la cabeza. Me ha hecho recordar muchas cosas ahí, pero bueno, quizás se me queda algo escondido. Bueno, te puedo decir anécdota. También la primera vez que vi un bandido, uno de las bandas que había muerto, donde nosotros teníamos la comandancia nuestra, llegó, trajeron un cadáver. Y era un cadáver de un alzado y dos prisioneros. O sea, era la primera vez que tú veías físicamente tu enemigo. Ese era, o sea, hay un combate, hay una confrontación entre ellos y nosotros. Y entonces además parecía una cosa de película, porque el miliciano que los había traído me dice que él iba por una cañada y él le disparó desde arriba. Y él dice que dice no, me viré y le disparé y ahí mismo lo liquidó. Y entonces, era una cosa muy impresionante. Nosotros, sobre todo los más jóvenes del grupo, nos arremolinamos. Sí, porque esa era también la cara fea de esto. ¿No? Esto tiene un aspecto muy romántico, pero esa es la cara fea. Yo podía estar ahí. Yo podía terminar así también. O sea, que es un problema de toma de conciencia de lo que estábamos metidos. No la cosa tragicómica del baño en el río, pero esto era mucho más serio. Mucho más serio, entonces tomamos conciencia, pienso, después se hizo como una especie de silencio, de meditación, pienso yo, de lo que significaba estar allí, que podíamos haber sido nosotros. Este hombre, el miliciano que lo tumbó, me enseñó el hueco en la boina, le dio un tiro, el tiro le pasó a la boina. Y él, sin embargo, sin perder la compostura, se viró, le apuntó y lo tumbó. O sea, que pero podemos hacer nosotros también. Y después había otro, me acuerdo que trajeron, había un guajirito ahí de los que estaba prisionero. Que él estaba, porque le habían prometido una moto, él quería tener una moto. Y entonces él le dijeron que sí, que cuando todo cambiara él iba a tener su moto. Y entonces yo decía, bueno, esta es la motivación de él, una moto. Muy jovencito y muy ignorante también. O sea, que esa visita a ese lugar tan aislado en ese momento, porque déjame decirte que tuvimos que subir de lo que es Iznaga, Manaca Iznaga, hasta Limones Cantero, que es donde estábamos nosotros, a pie. Con 200 balas arriba, con la mochila cargada, con todo lo que tú pudieras, porque no sabía. Y sube el lomo, y sube el lomo, y sube el lomo. Entonces aquello era una carretera polvorienta. Después fui, era una carretera asfaltada, y luz eléctrica. Aquello cambió. Y volví de 25 años después. Fue la última vez que estuve allí, me senté a meditar todo aquello, de todo lo que había pasado y el tiempo y cómo se había transformado la zona del Escambray. Eso, te digo, fue para mí una gran experiencia para la vida después. ¿Sí?
Muchas gracias, Miguel.
Sí, no.
No, este es el siglo XXI ya, este es el socialismo del siglo XXI, ya no hay esas cosas.
Son los rasgos de...
Y esas cosas no se usan.
Que miliciano más sucio.
Todavía está, mira. Este...
Ya está.
Okay, aquí estoy yo, este soy yo. Mira qué flaquito, porque bueno, ya tú sabes, el régimen dietético era así.
aquí hay varios personajes del pelotón. Este era Miguel, que era el segundo al mando. Este era el segundo al mando de la compañía. Este hombre había estado en el ejército de los Estados Unidos. Y le decían el Yankee. Aquí está, este le decían el loquito. Y este que está aquí es el personaje llamado Corea. ¿No ves? Que tiene un rabo de mula. Un rabo de mula artificial con pelo de caballo. ¿Ves? Y estos no me acuerdo ya de los nombres de los otros. De estos no me acuerdo quiénes son. Pero bueno, éramos parte. Esto nos tiramos ese día la foto. Y después
¿y el niño? Espérate,
el saber, niño era un niño de unos campesinos que vivían ahí cerca.
¿Y el Yankee? ¿Por qué?
Le decían el Yankee porque era un hombre que había sido de los Marines. Entonces él siempre nos hablaba de que él había pertenecido a los Marines. Y que se vio un hombre con instrucción militar. Es decir, la persona más... ¿cómo te voy a decir? Nosotros más versada en cosas militares que nosotros.
Bueno.
Él decía que había estado en la guerra de Corea. En fin, no sé si era verdad o no, pero bueno, era así. Y después yo me tiré esta foto un día, esta foto, ¿no ves? Aquí estoy de todo el uniforme, mi pistola aquí, la boina verde, porque eso era el trofeo. La boina verde era una cosa muy importante. Eso era
¿Por qué?
Igual que ahora hay otro símbolo, el joven que en mi época tuviera una boina verde era el que todas las mujeres suspiraban, ay mira, él es un boina verde. Y aquí estoy con mi hermano, igual estamos los dos, que como éramos de la misma compañía, estamos los dos aquí.
¿Qué edad tienen ahí?
Aquí yo tengo 18, mi hermano tiene 20, 18, yo acababa de cumplir 18 años en esta foto. Y bueno, pues te digo, aquí estaba más flaco. Fue al principio de la dieta de arroz y frijoles que nos dimos durante largo tiempo ahí, en esta zona.
¿Dónde es eso geográficamente?
Esto geográficamente es entre... Esta es la zona, esta es la carretera que va al Algarrobo, Limones Cantero, Algarrobo. Esta es la zona. Que la carretera entonces era de polvo. Y había un libro que estaba muy de moda que se llamaba Los héroes de la carretera de Volokolamsk, que empezaba la literatura soviética. Y nosotros le pusimos que nosotros éramos los héroes de la carretera de Polvolokolamsk. Porque el polvo que tú tragabas aquí con la... Cada vez que pasaba un camión militar de eso, lo que te dejaba de polvo era... Si digo, si te cogía la hora del almuerzo, comías arroz con polvo. Porque eso es mineral todo ahí. Y bueno, hoy hay una carretera asfaltada. Y estos son los recuerdos de toda la vida, ¿no? De ese momento, con nuestras metralletas checas, que estaban muy de moda. Y esto no vea, Corea con su espejuelo oscuro, no se los quitaba ni de noche. Esa es la historia.
A ver los espejuelos de Corea ahí, a ver si lo pongo.
Mira ahí, mira, ¿lo ves?
Espera, estamos poniendo más acá por aquí. Señálalo ahí.
Aquí, este es Corea. Que entonces, dice que no se reía de noche, para que no se le vieran tampoco los blancos. Se ponían los espejuelos oscuros para que no se le vieran los blancos los ojos. Y por la noche se tapaba la boca para que no se le vieran los blancos los dientes. Un personaje, de verdad. Era para dedicarle una historia a un personaje como este. Porque siempre estaba de buen humor, siempre estaba de buen carácter. Y ese es el tipo de gente que yo nunca pensé que existiera, porque mi vida era muy cerrada, mi vida era la escuela, la casa, y yo no sabía que esa gente existía, que formaban parte de eso que uno después le llama pueblo, ¿no? Existía esa gente, o este, o el otro, todos ellos. Este era Miguel Reglano, un hombre muy apacible, que era abacuá igual que el otro, Reinaldo, que le decían la vieja. Y entonces hablaban en ñaño entre sí, me dejaban fuera, digo, ustedes me dejan fuera de la conversación. Esto es una conversación entre mayores, me decían ellos. Porque bueno, tú ves, muchachito.
El monólogo.
¿Eh?
El monólogo.
¿Cómo el monólogo?
Sí, el monólogo de Corea.
Ah, de Corea. Y Corea, por ejemplo, una de las cosas así que recuerdo, Corea monologaba, abrazaba la metralleta como si estuviera bailando. Entonces, cogía la metralleta y empezaba a hacer, y se ponía, vamos, mi negra, acércate un poquito más. Vamos, chica, y mira, después nos vamos a dar unos traguitos y tú verás, porque esta noche estamos empezando, la noche está empezando y aquí estoy yo contigo, ¿quién más? Y entonces yo le pregunté, ven a Corea, y dice, es para no quedarme dormido. porque si me duermo, me duermen, para no quedarme dormido. Entonces, era uno de los personajes que yo más recuerdo, con más simpatía por eso, ¿no? Faltan el viejo Montgomery, faltan otros, el loquito que se dio un tiro un día bobeando, en fin. Faltan muchos de los personajes, pero bueno, quedó la foto para siempre.